Decía Miguel Delibes, hoy sería su cumpleaños, que observaba que cuanto más progresa la técnica, más propendemos al papanatismo. Buenos días. Hoy es jueves, 17º día del mes de octubre, año 2024. Todo el mundo da por descontado que hoy el precio del dinero en Europa bajará 25 puntos básicos hasta ese tipo de referencia del 3,25%, que no será en el que se quede el precio del dinero, porque seguirá bajando otras tres veces más hasta el mes de marzo. La inflación ya parece más controlada y hay otro problema en Europa, el estancamiento si se mira en su conjunto a la Unión, o la contracción si se mira al motor, a Alemania, que sigue padeciendo una situación muy delicada. Es uno de los focos importantes en el comienzo de este día, con mercados que vienen a la baja, con correcciones, tomas de beneficios, quizás más cautela ante conflictos que no se apagan. En el Líbano, Israel ha repetido, incluso ha acelerado ataques aéreos a pesar del llamamiento internacional para que prevea la asistencia humanitaria. Ahora parece muy difícil un alto el fuego. Hamás, que durante mucho tiempo ha estado poniéndolo difícil, dice que por su lado no hay problemas, que ahora depende de los americanos. Es la voz del alto cargo de Hamás, Bassem Naim. Que reconoce que es tan complicado, que están tan entremezclados los dos frentes, el Líbano y Gaza, que no es fácil alcanzar un alto el fuego permanente o una solución permanente a este conflicto sin resolver el original, que está en Gaza. Hoy en la cumbre de ministros de defensa de la OTAN, Zelensky, el primer ministro ucraniano, el presidente ucraniano, va a presentar lo que llama un plan de victoria para que se lo respalden sus socios. En estos términos. Un plan de victoria, dice, para todos nosotros, para la victoria de Ucrania, que fortalezca nuestro Estado y nuestra posición, para ser lo suficientemente fuertes como para poner fin a la guerra, para que Ucrania tenga todos sus músculos. Lo estudiarán los ministros de la OTAN, ha dicho Mark Rutte, a puerta cerrada, mientras que habrá otra cumbre en Bruselas de los jefes de Estado y de Gobierno para hablar de estos dos conflictos y de los internos, en los que la migración es un elemento fundamental y en el que hay unas diferencias importantes, después de que Italia haya iniciado una política de tratamiento de inmigrantes que no han tocado tierra, pero tratados en el exterior, en Albania, que parece ser visto con buenos ojos por la Comisión Europea y por la presidencia de Ursula von der Leyen. Será un tema también a debatir seguramente en las próximas horas, en las que en el escenario español vamos a ocuparnos de ver cómo está el sentimiento de las empresas. El último informe de la Cámara de Comercio de España, su presidente José Luis Bonet nos lo contará en primera persona dentro de media hora, muestra que hay un 60% de empresas aproximadamente que es optimista respecto a cómo va a acabar este año y cómo va a ir el que viene. Incluso tenemos previsiones para la campaña de Navidad y son aparentemente buenas, lo que contrasta con esta otra debilidad que se muestran en otros ámbitos. Lo veremos también en la gran tertulia de la economía, hoy con Ramón Tamames, David Vicent Hennenberger y Rubén García Quismondo, que nos acompañarán a partir de las 8:20 y hasta que abren las bolsas. Ya hemos apuntado que viene un recorte. ¿De cuánto va a ser? Pues el futuro del Eurostoxx viene bajando algo menos del punto porcentual y el americano una décima. Así que recorte tendremos. Los precios de materias primas dan un poco de respiro. El petróleo esta mañana, el barril Brent está en $74.50, como ayer. Pero el euro viene claramente descontando la bajada de tipos, más débil frente al dólar, 1,0850 dólares por cada moneda europea.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. ¿Cómo tenemos la escena? Hoy, toma de beneficios. Estamos observando cómo en la reunión del Banco Central Europeo, las previas europeas, pues los futuros vienen descontando un poco la recogida de beneficios tras las subidas previas. Y también un poco más de incertidumbre, quizás. Tenemos 9 décimas de caída para el futuro del Eurostoxx en 4.933 y una décima de caída en los futuros americanos, en el S&P en 5.880. Sandra Torrecillas, buenos días.
Bueno, Buenos días. Hoy, sin duda, la atención se dirige a la ciudad eslovena de Ljubljana, donde se reúne el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Salvo sorpresas, recortará los tipos de interés 25 puntos básicos en la que será la segunda bajada consecutiva, ante una inflación que sigue moderándose y la debilidad de la economía europea. Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital.
Y además tienes algunas economías, como sobre todo la alemana, que es la principal potencia europea, dando muestras de debilidad y coqueteando de nuevo con la recesión. Así.
Va a estar dentro del guión. Yo creo que aquí no podemos sobresaltarnos ni decir que va a darnos algo fuera de lo esperado. Además, tiene que comportarse de manera muy diferente a como lo hace la FED, donde sí que es cierto que el hecho de que haya una votación con términos díscolos, por así decirlo, que se manifiestan entre reuniones de la FED, a veces trae consigo pues algo de incertidumbre en las decisiones. En Europa no, en Europa todo es muy previsible.
La tasa de referencia, la de depósitos, se situará en el 3,25% y antes de conocer la decisión llegará el IPC final de septiembre. Si coincide con el adelantado, la inflación se situará en el 1,8% interanual, 4 décimas menos que en agosto y el nivel más bajo desde abril de 2021.
Protagonistas en el mercado europeo, atención en España a Talgo y a la posibilidad de que cuaje la historia de una nueva propiedad. Laura Blanco, La Bolsa de Madrid, buenos días.
Denor, el grupo vasco, ha manifestado su interés por lanzar una oferta parcial o total por Talgo. Lo conocíamos a través de la CNMV en la tarde del miércoles. ¿Qué precio pagaría Sidenor si finalmente lanza una oferta por Talgo? Llegaría a los 5 euros de Magyar Vagon, el oferente húngaro al que vetó el gobierno español. Fijaos, si finalmente Sidenor pone encima de la mesa una oferta en firme, total o parcial, el gobierno resolvería, bueno, se resolverían dos problemas de golpe. El primero, el gobierno vería cómo el capital de Talgo queda en manos nacionales, no extranjeras. Por eso vetó a los húngaros. Y segundo, se podría dar salida al capital dentro de Talgo, que lo que quiere hacer es vender, lo que quiere hacer es salir. La realidad es que estamos en una operación más política que económica, ¿verdad? Aunque económicamente tiene sentido, porque Sidenor está expuesta en un 70% de su negocio al sector del automóvil. Y claro, el sector del automóvil no está pasando por su mejor momento, sería una manera de diversificar. La otra clave, Sidenor lanzaría una oferta por Talgo en solitario de manera conjunta. Es decir, Luis Vicente, ¿entraría la SEPI a acompañar a Sidenor o entraría el gobierno vasco a través del fondo Fincatuz, ese fondo público en el que también tiene el 3% en CAF? Hoy Talgo cotizará el interés de Sidenor en bolsa.
Iremos contando más. Gracias, Laura. Tenemos entre las novedades del día otra revisión a la baja de otro gigante, en este caso de la alimentación, de Nestlé.
Acaba de recortar objetivo de ventas anuales y es que ha presentado unas cifras de los 9 primeros meses del año que han quedado por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Dice que no ha logrado aumentar el volumen de ventas, que la demanda de los consumidores sigue débil y además esperan que se mantenga así. Ahora prevé que las ventas orgánicas anuales crezcan alrededor de un 2%. La anterior estimación era un 3%, pero es que está anunciando en estos momentos cambios. De lo que conocemos ya, planea reducir el tamaño de su junta ejecutiva, va a fusionar las unidades de América Latina y América del Norte y también planea unir sus negocios de la Gran China y Asia, Oceanía y África.
¿Y saben quién acaba de decir que el año que viene habrá menos viajeros por avión? Ryanair.
Va a revisar esas previsiones a la baja probablemente, al menos es lo que ha dicho su consejero delegado Michael O'Leary a la agencia Reuters. El motivo principal es el retraso en la entrega de aviones de Boeing, que además está sufriendo una huelga de trabajadores. O'Leary no confía en conseguir recibir los 30 aviones que tenía previstos para antes del mes de junio y eso probablemente le va a llevar a recortar esa previsión de tráfico de pasajeros.
Así que no es porque haya menos ganas de viajar, sino porque hay menos aviones. Tenemos resultados de Nokia.
Ha superado previsiones con una subida de un 9% en el beneficio operativo del tercer trimestre. Dice que muchos de sus negocios están mejorando, aunque otros siguen dando signos de debilidad. Y por otra parte, Nokia estaría negociando con Bharti Airtel un contrato multimillonario para suministrar equipos de telecomunicaciones 5G al operador móvil indio que está ampliando su red, según fuentes que cita Reuters.
¿Y algún protagonista más?
Están llegando las cuentas de Publicis, que eleva previsiones de ingresos anuales, o el Banco Santander, que amortizará anticipadamente una emisión de bonos de 981 millones de euros.
Bien, pues vamos a ocuparnos a continuación de cómo nos dejó las cosas Wall Street.